your stockings on the wall. It's the time that every Santa has a ball. Does he ride a red-nosed reindeer? Does he turn up on his sleigh? Do the fairies keep him sober for the day?
En esta mañana tan bonita de Año Nuevo, quiero también felicitar el año al diseñador toledano Alejandro de Miguel, modisto de vestidos, de fiesta, trajes de madrina, novia, invitadas, costura a medida y un montón de modelos exclusivos que hemos visto estos días en televisión. Querido paisano Alejandro de Miguel, buenos días y feliz Año Nuevo.
Buenos días, Rosa, ¿qué tal? Feliz Año Nuevo.
Bueno, tenemos tantas cosas de las que hablar que no sé por dónde empezar. Y además es que tienes que tener el móvil echando humo, recibiendo felicitaciones por el vestido de Paz Padilla anoche.
Sí, bueno, la verdad es que ha sido un éxito. A la gente le ha gustado muchísimo. Y bueno, pues yo feliz, feliz de que se vea mi trabajo. Son muchas horas de trabajo. Y bueno, pues que es un escaparate estupendo lo de las campanadas, que lo vea toda España. Y bueno, recibir todas esas felicitaciones, muy contento, Rosa.
Bueno, no ha pasado desapercibido. Ella buscaba un vestido atrevido y elegante porque quería sorprender. Y nos ha sorprendido a todos primero con ese vestido a modo de abrigo tan elegante y tan sofisticado. Y luego, bueno, pues ese vestido con transparencias, con bordados. Era una auténtica maravilla. Enhorabuena, Alejandro de Miguel.
Muchas gracias. Pues sí, además un vestido con muchísimo trabajo, más de 1.200 horas.
¡Caramba!
Hemos estado 15 costureras, he puesto todo el mes, entre cortadoras, modistas, bordadoras, porque era todo bordado a mano. Y sí, el look se comprendía, primero llevaba un abrigo con 30 metros de tul de seda, y bordado con cristales de aurora boreal, y se abría por la parte de detrás, y luego en un momento se lo quitaba y dejaba ver el vestido que llevaba adentro, que era para recibir el Año Nuevo, para dar las campanadas, con un vestido silueta, con unos bordados asimétricos, algunas transparencias, y bueno, pues la gente le ha gustado muchísimo. Yo feliz.
Bueno, además es que ella, como tiene cuerpo para lucirlo, estaba muy elegante, con un diseño a la altura de las circunstancias.
Es lo que me decía, dice, Alejandro, yo quiero vestir, claro, como va tanto al gimnasio, se lo curra tantísimo y está estupenda, pues yo es que quiero lucir algo, alguna transparencia o algo así como muy pegado, pero teníamos esa disputa. Ella quería algo muy sexy, yo quería algo muy elegante y al final hemos encontrado el equilibrio entre lo sensual, lo sexy y lo elegante.
Cierto es, pero qué difícil tiene que ser diseñar un modelo para una ocasión tan especial que va a tener tantos ojos vigilando. Esa inspiración, ¿dónde la encuentras?
Bueno, en este caso, como era en Vejer de la Frontera, yo lo que quería hacer era inspirarme un poco en la luz de Andalucía, la luz del sur de Andalucía. Por eso lo de los cristales de aurora boreal y por eso todo el color este champán tan con todos esos brillos y un poco la luz que también para mí proyecta Paz, que es una mujer con mucha luz y bueno, pues por eso un poco la inspiración, el sur de Andalucía.
Bueno, Ana Obregón es otra de las famosas que cree en ti ciegamente. Tú eres el responsable de los vestidos más elegantes que luce. En esta ocasión fue en el especial de Nochebuena que hizo la 1 con un vestido que llevaba Ana claramente en homenaje a una grande como es Rafaela Carrá.
Pues sí, Ana no es una clienta, Ana es una amiga.
Una amiga, ¿no?
Sí, le he vestido para tantas ocasiones, unas para celebrar cosas bonitas y otras cosas y otras pues, para cosas muy tristes, como la misa de su hijo Alex. Pero bueno, en esta ocasión el color blanco, porque ella dice que bueno, pues que el color blanco lo considera de luto y es luto en algunas culturas. Y bueno, queríamos hacer un guiño a la recién desaparecida Rafaela Carrá con un vestido que llevaba en los años 90 cuando hizo el programa especial en Televisión Española y que entrevistó a Ana Obregón.
Sí.
Y por entonces ya le gustaba a Ana. Dice, Alejandro, tienes que hacerme esto y vamos a hacerle un homenaje a Rafaela. La verdad es que el resultado, muy elegante, quedó muy bonito, sí, para la noche de Nochebuena, sí.
Bueno, menudo añito dejamos atrás, en tu caso, no has parado de trabajar. Este año pasado también has vestido a la cantante andaluza, Pastora Soler, en toda la gira por España que ha tenido. Esta es otra que se ha aficionado a tus diseños, ¿eh?
Y qué suerte la mía, vestir a gente con tantísimo talento y que luego, bueno, pues los vestidos los ve todo el mundo, viajan por toda España, en este caso con la gira de Pastora Soler, pues a mí, gente con tantísimo talento y que puedan llevar mi moda, es el mejor sello y bueno, pues feliz de vestir a Pastora también.
Pues fíjate, lo pensaba yo el otro día, lo que cuesta salir al mundo desde un taller de costura ubicado en un pueblo pequeño de Toledo, en Miguel Esteban, en pleno corazón de La Mancha, y de ahí a conseguir que tu propia marca sea un icono en moda nupcial. Eso, Alejandro de Miguel, solo se consigue con pasión y sobre todo con mucho trabajo, eso sí.
Muchísimo trabajo, empecé muy joven porque mi madre ya tenía un pequeño taller de costura en casa y pues yo un poco que lo he mamado y me encantaba ver cómo cosían las mujeres en casa y bueno, pues es que abrí mi propio taller ya con 18 años.
Fíjate.
Me independicé y bueno, mucha lucha, sí, porque a día de hoy todavía conservo, todos mis vestidos se hacen en Miguel Esteban y desde allí se distribuyen pues a mi tienda de Madrid, a mi tienda de Toledo, de Ciudad Real, y luego a tiendas multimarca que hay por todo el país.
Uh-huh. Y a pesar de vestir a muchas celebridades, desde las reinas Sofía y Leticia, pasando por Carmen Lomana, Marina Danco, Teresa Campos, recientemente también Aníbal Serrero, Ana Bono, lo que te gusta de verdad, lo que de verdad te llena, es vestir a la mujer de a pie y a tantas mujeres anónimas que se ponen en tus manos en uno de los días más importantes de sus vidas, como es el día de la boda.
Sí, es verdad, es de lo que más orgulloso me siento. Mira, todas estas gente está muy bien porque a la final tu trabajo se ve en las revistas, se ve en los medios de comunicación, pero lo que más me llena y lo que pone al corriente las cuentas de la moda española y las cuentas de mi taller es la gente anónima que se dirige a cualquiera de mis tiendas a comprar un sueño, a comprar un vestido para el día más importante de sus vidas. Mm. Eso es de lo que realmente me siento orgulloso, de poder vivir de lo que me apasiona y bueno, pues tener una empresa que funciona realmente.
Y solo Alejandro de Miguel es capaz de conseguir el vestido que sienta bien a cualquier edad. Yo no sé cuáles son las claves para conseguir el traje ideal. ¿Eso cómo se consigue?
Bueno, pues se consigue con un buen patrón y un buen tejido. Yo creo que lo fundamental es elegir un buen patrón, las formas del traje, el corte y sobre todo un buen tejido. Y eso de cualquier edad, yo creo que las mujeres siempre quieren verse jóvenes. Entonces, esto que me gusta hacer vestidos para que la mujer se vea bella, se vea elegante y también se vea joven, ¿por qué no?
Sí, claro. Bueno, la percha también es importante, ¿eh? Alejandro de Miguel, pero es verdad que tú consigues que muchos vestidos resulten muy favorecedores. Eso no es fácil.
Sí, es que es para lo que a mí me buscan. Cuando una clienta llama a mi puerta, lo que quiere es verse guapa. Me está buscando para verse guapa. Y yo es lo que tengo que conseguir. Me gusta mucho aconsejarles cuál es el color que más le favorece, cuál es el corte, cuál es el patrón que realmente le va a estilizar, le va a favorecer. Esto, para eso vienen a mi casa.
Y es importante dejarse asesorar por los profesionales que lleváis muchos años vistiendo a la mujer y que sabéis sacar partido a las virtudes, disimular los defectos, aunque yo creo que al final lo verdaderamente importante es sentirse a gusto con lo que llevas, ¿no? Si te ves guapa,
sí,
todos te van a ver guapa.
Es que se refleja en todo. Cuando tú te ves bien en el espejo, con un vestido que te favorece, pues es que estás feliz, claro que se refleja.
Sí. Alejandro de Miguel, con la que está cayendo, has cerrado un año remontando y con muy buenos números. Eso hace que miremos al futuro con muchas esperanzas y con una nueva colección para este 2022. Espero que esté llena de color. ¿Qué falta nos hace? ¿Por dónde van las tendencias, amigo?
Bueno, pues yo mi colección 2022 es que tengo el Pantone completo. Por esto de que cada mujer está guapa con un color,
¿sí?
Yo es que huyo de las tendencias de las grandes firmas internacionales que nos quieren vestir con cuatro colores. Todo esto lo hacen para que les resulte más fácil fabricar. Yo pongo todos los colores. Sí que es cierto que, por ejemplo, hago mucho hincapié ahora en los colores empolvados, por ejemplo, para las bodas, los colores flúor. También no faltan los rojos, los verdes, los azules como empolvados, colores pastel, pero todos los colores. Soy un diseñador que mis colecciones siempre están llenas de color.
Bueno, y este año no ha variado mucho. Yo creo que se llevarán, en cuanto a novias y madrinas y todo esto, las mismas tonalidades, ¿no?, que posiblemente el año pasado.
Bueno, cada vez las novias lo que están buscando más es un vestido personalizado. Ellas ya quieren participar en el diseño de su vestido. Lo que se está poniendo en tendencia. La gente ya no quiere ponerse un vestido que ya estaba fabricado y que han hecho 500 iguales. No, la gente quiere participar en su vestido y hacer un vestido pensando en ellas mismas y que sea un vestido personalizado y único.
Alejandro de Miguel, ¿has podido sacar ya del armario todos los vestidos de novia que teníamos ahí guardados por la pandemia? ¿Sí han podido casar todas las novias de momento que estaban pendientes de hacerlo?
¿Alguno queda
todavía?
Pero ha sido un año que hemos tenido el taller a tope, un año de muchísimo trabajo. Mira, había bodas los viernes, los sábados, los domingos, porque claro, como el año anterior no hubo bodas, que se tuvieron que suspender todas, sí. Pues este año como que había muchísimas más, pero aún nos queda alguno ahí en el almacén que guardamos con muchísimo cariño, a ver si este año ya se casan.
Bueno, fíjate, es que había cola para casarse, porque con las restricciones, las bodas que eran de noche pasaron casi todas al mediodía, entonces nos faltaban días al año para casarnos, claro.
Sí, los restaurantes estaban ocupados.
Claro.
Luego hemos tenido que transformar muchos vestidos, porque una boda que era en primavera, pues luego de repente era en pleno agosto. Entonces había que modificar un poco los vestidos. O una boda que era de noche, ahora por las restricciones, pues preferían hacerlo por la mañana para estar más horas celebrando.
Sí. Claro.
Ha habido que hacer algunas transformaciones, porque claro, no vale un vestido que era de noche ponerlo ahora por la mañana, que si lleva pues brillo o es largo hasta el suelo.
Claro, el protocolo es el protocolo.
Bueno, hay que cumplirlo.
Cerramos, pues yo que me alegro, un año con el taller a tope después de una larga sequía. A ver, la cosa se está poniendo fea este mes de enero. ¿Cómo se presenta el 2022? ¿Qué crees que va a pasar, Alejandro de Miguel?
Tenemos muchísimos encargos, la gente está ilusionada, quiere casarse. Tenemos el taller con muchísimos encargos y bueno, pues no sé qué va a pasar. Algunas, no sé si ahora con esta ola, pues las primeras bodas que teníamos ya ahora en febrero, pues igual las cambian otra vez. Pero vamos, yo espero que poco a poco, espero y deseo
ya,
que poco a poco volvamos a la normalidad, que la gente que tiene ganas de juntarse y de celebrar.
Fíjate, empiezan ya las bodas en febrero, el mes que viene.
Sí, bueno, es que no, este año ha habido prácticamente todo el año.
Claro.
Sí que es cierto que la temporada alta es desde de abril a octubre, pero este año ha habido todos los meses mucha boda.
Bueno, es que además esto es algo que no se puede improvisar porque necesita mucho esfuerzo de muchas personas, pero a veces dices, mira, vamos a casarnos cuanto antes porque veo que esto se va a poner feo. Yo lo que espero es que esos sueños no se vean truncados en este 2022 y ojalá con esta sexta ola pongamos fin a esta pandemia.
Pongamos fin.
Sí, porque por fin la alegría por casarse ha vuelto y esperemos que sea para quedarse por el bien de todos y también por el bien del sector, que falta nos hace.
Sí. Hay mucha gente trabajando, no solo en los vestidos, en la moda. Es que es los restaurantes, los viajes, muchísimas cosas, muchos puestos de trabajo, claro, que embarca el sector nupcial.
Claro, mucha gente que se ha quedado en el camino, que no ha podido soportar esta crisis, es mucha lucha constante. Entonces, bueno, pues, y la alegría, ¿no?, por casarse. Vamos a ver que si esto se mantiene y este año nos da muchas alegrías y muchos momentos.
Seguro.
Para volver a hablar contigo, Alejandro de Miguel. Muchísima suerte, amigo, y feliz año nuevo.
Muchísimas gracias, Rosa. Un beso enorme.
Un abrazo. Adiós.
Everybody's in a hurry, in a flurry, shopping till they're dropping in the snow. Kids are crying, dogs are barking, cats are
La verdad es que los recuerdos que nos dejan las bodas son inolvidables. Creo que todos recordamos ese día tan especial con una sonrisa en la boca. Y una de las maneras de hacerlo, como no, es a través de las fotos y los vídeos que inmortalizan los momentos más bonitos, ¿no?, de ese día. Y no dejamos mi tierra porque precisamente de hacer fotografías espectaculares de bodas es experta Beatriz Bernal, que es una fotógrafa ciudadrealeña que ha quedado segunda en los Golden Lens Awards, que básicamente son como los premios Oscar de la fotografía. Beatriz, buenísimos días y feliz año.
Buenos días, Rosa, igualmente.
Bueno, estos premios eligen a los mejores fotógrafos de bodas del mundo. Cuéntame qué sentiste cuando te enteras de que eres la segunda.
Así es. Pues nada, llevábamos más de un año compitiendo aproximadamente. Este premio va por convocatorias. Hay muchas convocatorias a lo largo del año en las cuales se presentan tanto fotografías individuales como colecciones de bodas completas. Entonces, bueno, más o menos durante todo el año pues he ido viendo que estaba bien posicionada, que había mucha gente por delante de mí, pero que no estaba mal. Ha ido como variando un poco, pero siempre he estado en posiciones bastante altas. Entonces, bueno, pues al final tener este puesto ha sido una maravilla.
Sí, que ya que quedas la segunda y dices, me cachis, podía haber quedado la primera, ¿no? Que te has quedado ahí a un paso. Que te has quedado ahí a un paso, pero es verdad que has conseguido posicionarte como la mujer que más premios ha recibido este año. De hecho, estoy viendo que son 12 premios individuales y 3 a tus colecciones. ¡Qué barbaridad, chica! ¿Qué fotos más bonitas tienes que hacer, no?
Muchas gracias. Pues la verdad es que lo intento mucho y bueno, lo que estabas comentando con Alejandro es así. Las bodas llevan muchísimo trabajo detrás y parte de nuestra labor es que todo este trabajo de las personas que están envueltas en la boda no se pierda en el olvido. Entonces esa es nuestra misión.
Claro, mira, hablaba también con Alejandro de Miguel de la Confianza. A ver, los que hemos pasado por eso lo sabemos. La confianza de los novios en el fotógrafo es fundamental para que las fotos sean realmente bonitas y naturales, ¿no?
Claro que sí. Nosotros, por suerte, tenemos unos clientes que confían ciegamente en nosotros.
Claro.
Nos avala un trabajo de hace mucho tiempo, el boca a boca funciona fenomenal y es quien mejor te puede recomendar alguien que haya trabajado previamente con nosotros y así. Entonces, la confianza ciega en nosotros es fundamental en que podamos hacer un buen trabajo.
Desde luego. Bueno, tú tienes una empresa junto a tu pareja, Javier, se llama 2 y medio Fotógrafos. Supongo que la fotografía de boda es un sector también muy competitivo, ¿no, Beatriz?
Sí, la verdad es que sí.
No es fácil.
No, no es fácil porque hay que trabajar mucho, hay que dedicar tu vida entera. Si tú quieres que funcione bien, me imagino que en todos los trabajos y en todos los negocios será igual. Si tú quieres que tu trabajo funcione bien y que no haya ninguna parte que falle, tienes que dedicar toda tu vida a tu empresa, a tu negocio y a tu vocación y dedicación.
Pero fíjate, lo habéis hecho porque estoy viendo que habéis trabajado en más de 15 países diferentes, siempre en el sector de las bodas, y te quería preguntar, ¿cambia mucho el tipo de fotos que os piden dependiendo del lugar?
Sí, la fotografía, nosotros hemos trabajado en muchos países también con fotografía de viaje.
Sí.
Es muy interesante trabajar en distintos países porque, aparte, nosotros somos súper viajeros, nos ha encantado viajar desde que empezamos a salir, hemos viajado muchísimo. Entonces, los viajes no solamente nos aporta la fotografía, ¿no? Nos aporta pues la experiencia vital que supone siempre viajar y llenar tu memoria de recuerdos.
Sin duda. Supongo que ha cambiado también mucho la fotografía de bodas a lo largo de estos últimos años, ¿no?
Mucho. Por suerte sí. Sí, por suerte sí. No tiene nada que ver con la fotografía que se hacía hace 50 años o 20 años. Incluso ahora mismo la fotografía documental, que es lo que nosotros más o menos somos más expertos y nos gusta mucho más indagar sobre ello, es la fotografía documental es lo que mueve la fotografía de bodas.
Claro. Supongo que el virus y esta pandemia también habrá influido de alguna manera en estos cambios, ¿no?
Claro. Tuvimos un año muy malo, ¿sí?, en el que tuvimos, creo que fueron 4 bodas o así, y con suerte porque fuimos de los que más tuvimos. Pero bueno, poco a poco sí que se ha ido reactivando todo el tema y este año ha sido un año muy bueno. El año que viene tenemos una previsión buenísima si todo continúa bien. Y nada, cerrando agenda 2023, estamos ya.
¡Qué alegría! Bueno, pues oye, pues que siga la buena racha en este 2022 y que siga sumando más premios como pues una de las mejores fotógrafas del mundo y muchas bodas. Premios y bodas. Enhorabuena y feliz año, Beatriz.
Muchas gracias, Rosa, igualmente.
Un beso, gracias, adiós.
Gracias.
Bueno, pues moda, libros y cine. Vamos a darte ahora enseguida unas cuantas recomendaciones lectoras para incluir en la carta de los Reyes Magos y también algunas películas muy interesantes que te llevarán directo al cine en estos primeros días de 2022.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Vamos a brindar por el fútbol.
Sí, que sí.
Vamos a brindar por la vida.
Este domingo damos la bienvenida a 2022 por todo lo alto.
¡Venga, alegría!
¡Ale! En tiempo de juego.
Y ahora viene lo bueno.
Getafe, Real Madrid,
Atlético de Madrid, Rayo Vallecano,
Mallorca, Fútbol Club Barcelona.
Bueno, bueno, tenemos todo preparado.
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
Banquillo Arancha.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Érase una vez miles de ideas sorprendentes en moda, deportes, electrónica, hogar y muchas más.
Que son un mágico regalo.
Como esta cafetera de Longhi Magnifica Smart de 449 a 359 euros, solo hasta el 5 de enero.
En tienda, web y app. Feliz 2022 en El Corte Inglés.
Adivina quién viene esta noche. Esta Navidad tus amigos te mostrarán su cariño con Christmas, llamadas y WhatsApps. Solo los más íntimos podrán compartir tu mesa y brindar con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, el amigo que nunca falta a la cita.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, guapo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal le fue a usted con las sevillanas?
O si tú, yo soy yo desde mi sótano, así como unos 60, y mi marido son 2 metros. O sea, que imagínate la pareja perfecta para...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spreading so much cheer. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. I don't wanna miss out on the holiday, but I can't stop staring at your face. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. With you, shawty, with you. With you, shawty, with you. With you, under the mistletoe.
Ahora que la palabra confinamiento se ha vuelto a colar en nuestras conversaciones y que nos quitó casi todo. La calle, juntarnos con los amigos, ir a trabajar a la oficina, el ocio, hasta las ganas de vestirnos, ¿te acuerdas? Nos quitó casi todo, menos la lectura. En más de una ocasión ya hemos contado que los libros fueron una tabla de salvación durante aquellas semanas de encierro, y así lo demuestran las cifras. Leer nos ha traído entretenimiento, desconexión, relajación y tranquilidad.
Todo comenzó con la forja de los grandes anillos. 3 fueron entregados a los elfos, inmortales, los más sabios y honrados
de
todos los
seres. Muchos años después,
frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces...
Cuando yo tenía 6 años, vi una vez una lámina magnífica en un libro sobre el bosque virgen que se llamaba Historias vividas. Representaba una serpiente boa que se tragaba a una fiera. He aquí la copia del dibujo. El libro decía: las serpientes boas tragan sus presas enteras.
Yo leí Madame Bovary en el verano de 1959 al llegar a París. Nunca me había ocurrido antes ni me ha ocurrido después que un libro absorbiera mi atención de tal manera que me pasara horas de horas prendido de él, olvidándome de comer y de todo, hasta que me rindió la fatiga y caí dormido.
Y es que la lectura nos transmite emociones y nos ayuda a descubrir mundos fantásticos en donde todo es posible. Tan posible como que para 8 de cada 10 jóvenes la lectura ha sido su gran ayuda durante el confinamiento. Ha sido su tabla de salvación, a la que se agarraron con fuerza muchos de nuestros jóvenes.
Hola, soy Rubén. Yo leo Futbolísimos y soy futbolista. Juego como defensa central y soy del CDV.
A mí los libros que me suelen gustar leer son los libros de carácter fantástico, porque sí me gusta mucho. También me he leído alguno de misterio, como puede ser Asesinato en el Oriente Express. Y los libros que más me han gustado leer ha sido Harry Potter, que es un libro que la verdad me he leído un par de veces, bueno, la saga entera. Ahora mismo me estoy leyendo Percy Jackson, que también me está gustando mucho.
El número de lectores entre los 10 y los 13 años, los que más leen, ha aumentado un 68,8%. Esto es una barbaridad para el mundo del libro. Hoy en día, 13 de cada 100 libros que se publican en España son de literatura infantil y juvenil. Hablamos de cerca de 12.000 títulos publicados. El cambio más evidente, además del aumento de lectores, es en la temática. La fantasía parece estar cediendo al realismo, igual que pasa con los libros ilustrados. Natalia tiene 14 años.
Uno de los últimos libros que me he leído han sido La noche más oscura, de Ana Alcolea, La muerte en el río Nilo, de Agatha Christie, y un libro en inglés llamado Robinson Crusoe. Pero los que más me gustan son los mangas, es decir, cómics japoneses que cuentan historias súper divertidas de cualquier tipo de género. Yo los últimos que me he leído han sido el de Hanako-kun, El fantasma del lavabo, Haikyuu y My Hero Academia. Estos son los que más me gustan y son mis favoritos. Me encantan.
Y es que en los peores momentos de esta crisis los libros nos han acompañado, nos salvaron la vida. Es el comentario que más repiten los autores del anuario iberoamericano sobre el libro infantil y juvenil 2021, elaborado por la Fundación SM. Una obra que ofrece un balance de todo lo acontecido en el panorama literario y desde luego nos ha sacado una sonrisa en la cara. Beatriz Milla, buenos días y feliz año.
Buenos días, Rosa, feliz año a todos.
Bueno, qué alegría escuchar a todos estos chavales y sobre todo que la proporción de grandes lectores jóvenes, más de 8 libros al año, ha aumentado del 8% al 41% en los últimos años. Esas son buenísimas noticias, ¿verdad?
Y tan buena, Rosa. Mira, el número de lectores ha aumentado un 68,8%, siendo los niños de entre 10 y 13 años los que más leen, sobre todo los libros de sagas. La fantasía parece estar cediendo espacio al realismo, como nos contaba nuestra amiga Natalia. No obstante, el número más significativo durante la pandemia fue la franja de 14 a 35 años, que suele corresponder al menor porcentaje de lectores habituales. Son buenísimas noticias, sin duda alguna.
Bueno, y creo que el libro ilustrado ha ido ganando presencia en las librerías, que sé que tú eres muy fan, ¿eh?
Bueno, es que los libros con ilustraciones potencian el aprecio por el arte y la escritura.
Bueno, hay que poner especial atención en ese incremento de jóvenes lectores. Para más de un 80% la lectura le ha ayudado a llevar mejor la situación durante esta pandemia. Y ahora el reto está en seguir en esos niveles y que no decaiga el ritmo de la lectura, que tanto nos ha costado conseguir. Y es que, bueno, desde pequeños tenemos que ayudar a nuestros hijos a que descubran que leer es un placer que abre mundos, un placer que permite vivir más intensamente la vida. Y estas Navidades, con los Reyes Magos a la vuelta de la esquina, pues los libros no pueden faltar para aprender y enriquecernos en nuestro día a día a pequeños y grandes. Entonces yo a Beatriz, que es una escritora y una bloguera de referencia en este ámbito, pues le he pedido pues que venga a hablarnos precisamente de esto, de lo que nos beneficia la lectura, Beatriz.
Pues a ver, Rosa, es que leyendo mejoramos las destrezas técnicas de la escritura, como la gramática y la puntuación. Se amplía nuestro vocabulario. Además, leer ejercita el cerebro y establece nuevas conexiones, mejorando la atención, la memoria y la concentración, nada
bueno,
menos.
Sí, bueno, y la imaginación, el vocabulario de los niños, el desarrollo del lenguaje. En definitiva, aumenta el conocimiento. Lo que está claro es que difícilmente los niños van a dedicar tiempo a la lectura si no ven leer a sus padres en casa, porque siempre hay algo mejor que hacer. Así que hay que dar ejemplo. Beatriz, tú que tienes dos hijas, de 8 y 11 años, ¿no?
Exactamente. Mira, os voy a contar algunas cosas que nosotras ponemos en práctica en casa y que convierten la lectura no solo en un hábito, sino también en un momento de disfrute compartido.
Y supongo que el primer paso es equilibrar las horas de pantalla y lectura. Me temo, ¿no?
Exacto. En primer lugar, vamos a poner las cartas sobre la mesa y es que debemos de ser conscientes de que la lectura tiene un gran rival, que son las pantallas. No es cuestión de demonizarlas ni mucho menos de prohibirlas. Cada familia debe establecer los límites que considere en sus casas, pero está claro que a más horas de dispositivos electrónicos, menos horas de lectura. Esto es así.
Bueno, y esto ocurre en niños y adultos, ¿eh? Ojito.
Exacto. Así que lo primero de todo es intentar compensar un poco las horas de tele, de tablet, de móvil y demás por horas compartiendo lecturas. Nosotras en casa, por ejemplo, pues ponemos la tele los fines de semana para a ver alguna peli o alguna serie, pero entre semana el mando a distancia pues coge polvo, chica.
¿En serio?
Sí, sí.
Mira qué bien.
Claro, esto nos deja bastante tiempo extra para otro tipo de actividades, entre ellas, por supuesto, está la lectura. Yo me pongo mis deberes también, ¿eh? Aunque el móvil sea mi principal herramienta de trabajo, como ya sabes, lo dejo a un lado a partir de que llegamos a casa del cole y ahí se acaba.
Eso está muy bien y requiere una gran fuerza de voluntad porque no sirve de nada regañar a los pequeños por tener la tablet en las manos cuando nosotros no soltamos el móvil. Que los hábitos empiezan en casa desde una edad muy temprana y cuanto antes podamos acostumbrar a un niño a escuchar y a leer libros, mejor. Y sobre todo, pues eso, equilibrar el tiempo de pantallas y de lectura. Debido a la gran cantidad de dispositivos y estímulos que nos rodean, pues es importante, y lo decimos bien, dar prioridad a la lectura. ¿Y cómo os organizáis para dedicar un buen rato lector cada día, Beatriz? ¿Cuándo lo hacéis?
Pues la verdad es que, claro, cuando llegamos del cole, como no hay pantallas, pues ellas se dedican a hacer sus deberes y solemos cenar bastante pronto. Así que dedicamos unos 45 minutos diarios a leer antes de dormir. Esto puede suceder en varios formatos. O bien leo yo en voz alta y ambas escuchan, que suele ser a lo mejor alguna novela clásica. O la peque de 8 años y yo hacemos lectura de un libro alternando párrafos en lectura en voz alta, mientras la mayor está metida en su historia, claro. O bien estamos las tres leyendo un libro diferente durante ese rato. Cualquiera de las tres opciones es fantástica y se puede llevar a cabo de diferente manera dependiendo de las edades.
Fíjate, es importante eso que dices porque la lectura nos proporciona a los padres una oportunidad estupenda para vincularnos con nuestros hijos. Eso no lo tenemos que olvidar. Y por cierto, ¿lleváis un registro de los libros que vais leyendo?
Bueno, totalmente. Además, que es una de las cosas que más nos gusta a las tres, que es dejar constancia de los libros que leemos durante el año. Para eso utilizamos un cuaderno de lecturas que tiene la editorial Austral, que aunque está enfocado a adultos, vale también para peques perfectamente y se convierte además en un recuerdo precioso con el paso de los años.
¿Sí?
Claro, además las tres somos un poquillo competitivas y ver los libros que ya hemos leído nos motiva a leer más y superar la cifra. En esta línea, este año además me he propuesto hacerme con un póster muy curioso que he visto a la venta, que es de una estantería con los lomos de libros en blanco, así que cada vez que terminas uno pones el título y lo coloreas.
Qué, bueno.
¿Qué te parece?
Sí, me parece una gran idea.
Además, pienso ponerlo en un lugar bien visible para que todas veamos el ritmo lector que llevamos.
Bueno, ese paso dentro de poco te superan leyendo, ya te lo digo yo. Pero sí que es una buena idea para motivarse y es que de todas formas hacerlo en familia ayuda mucho más a generar el hábito, ¿no? Crear una especie de club de lectura familiar, eso está muy bien.
Bueno, de hecho, otra idea que hemos comenzado a principio de curso es un club de lectura mensual.
Ah, sí, ¿y eso cómo lo hacéis?
Pues mira, esto se puede hacer cuando son un poco más mayores y ya leen de manera autónoma. Claro, las tres elegimos libros diferentes, no el mismo como normalmente se hace en un club de lectura. Y un viernes al mes preparamos una merienda en casa y contamos qué nos ha parecido nuestro libro, de qué tema iba, qué nos ha gustado más y qué menos. Esto, además de ser una actividad compartida alrededor de la lectura, también promueve la oratoria, la discusión y el criterio lector, claro.
Sin duda, efectivamente. Todo lo que empleemos en fomentar la lectura, cada recurso, cada idea, cada libro y cada cuento, pues va a ser determinante en el desarrollo lector de cada niño. Y la lectura compartida es verdad que tiene muchos beneficios porque hace que leas muchas veces una misma lectura, ¿no? Resulta muy enriquecedor compartir diferentes maneras de ver una misma historia.
Totalmente, Rosa. Luego, mira, te voy a dar otra idea y es que hacemos retos de lectura entre nosotras. Por ejemplo, leemos un libro que tenga la portada de color morado. Elegimos novela gráfica las tres para esa semana. O leemos un libro sobre la estación en la que estemos para encontrarlos. Claro, hacemos uso de la biblioteca del barrio, que es un gran recurso, y la lectura de esa manera pasa de afición a hábito.
Fíjate que nosotras de pequeñas estábamos todos los días en la biblioteca. No había internet ni teníamos acceso a los libros como ahora a través de las diferentes tecnologías. Y esos ratitos en la biblioteca, oye, que no deberían perderse. En fin, que son muchas las cosas que podemos hacer desde casa para inculcar la lectura a los más pequeños. Beatriz también apunta a cosas muy interesantes.
Pues mira, predicando con el ejemplo, vamos a incluir en sus regalos al menos un libro. Vamos a establecer un momento para compartir una lectura con ellos. Basta con leer unos 15 minutos al día.
Vamos a tratar también de que el niño o la niña participen en la lectura, que hagan párrafos en lectura en voz alta. Vamos a descubrir con ellos qué tipo de libros más les atraen. Vamos a visitar librerías, por ejemplo. Vamos a presentar la lectura como una acción divertida y no por obligación. Y lo primero y más importante es no forzarles a leer. Vamos a despertar la curiosidad por los libros poco a poco, bien por imitación o bien, bueno, pues desarrollando diferentes estrategias para que la lectura no sea aprender a leer, sino amar leer.
Amar la lectura. Bueno, acabamos de arrancar un año nuevo. Beatriz, ¿qué lecturas tenéis en mente en casa?
Pues mira, este año tenemos puesto el ojo en varias lecturas. Martina, que tiene 11 años, va a comenzar a leer la saga de Memorias de Idún, de Laura Gallego, sobre mundos de fantasía. Julieta, de 8 años, está encantada con los libros de David Walliams. Son súper divertidos y tiene muchas ilustraciones en sus páginas para que la lectura no se haga tan densa. Y yo, que tengo 38 años, pues mi reto de cada año, que es leer al menos un clásico al mes, que tengo varios pendientes de esos imprescindibles, Rosa. Y
bueno, haces bien, ¿eh? Yo también tengo una buena lista de libros pendientes para leer este año. Ese es uno de mis propósitos. Ya veremos si lo consigo, ¿eh, Beatriz?
Mira, te voy a contar una curiosidad divertida que leí el otro día, y es que una familia de Estados Unidos pagaba $1 a su hijo cada vez que este terminaba un libro de más de 200 páginas. Claro, el peque pensaba que les estaba engañando, sacándoles tanto dinero, y esta familia estaba encantada con su inversión, claro.
No me extraña. Bueno, los Reyes Magos están de camino y esperamos que traigan muchos libros este año. Recomiéndanos algunas lecturas para estos días, para leer en familia, Beatriz.
Pues mira, voy a empezar por los más peques, que los bebés también pueden disfrutar de los libros y deben. Por ejemplo, para la franja de 0 a 6 meses, los libros de tela y de cartón flexibles son fantásticos. La editorial Combel tiene algunos geniales, os recomiendo que echéis un vistacillo. A partir del año en adelante, los libros que se pueden cantar llaman mucho la atención de estas edades. Mis colecciones favoritas son De la cuna a la luna, de la editorial Calandraca, y Los Miau Cartón, de la editorial Jaguar. De 3 a 7 años, vamos a enfocarnos en los álbumes ilustrados y alimentar su fantasía con historias de ficción. Maravillas que he conocido este año 2021: Pepa Pimienta, Daniela Pirata y la Bruja Sofronisa.
Me encantan los títulos.
La Mariposa Insegura, Rod, el más guapo del mundo, todos ellos geniales. Y a partir de que comienzan a leer solo, pues los libros por capítulo son un gran acierto. Yo siempre suelo recomendar los de Isadora Moon, Max Burbuja, Ana Cadabra o Las aventuras de Ulay Hop.
¿Y cuando ya son lectores consolidados?
Pues mira, para mí lo mejor es escuchar sus preferencias y dejar que hagan mucha prueba y error hasta que encuentren lo que les gusta. Pero como hablábamos antes de que la fantasía ha ganado terreno a la ficción, los libros de Percy Jackson o de Riordan o la trilogía de Leigh Bardugo son acierto casi seguro.
Desde luego, de hecho, más de uno hablaba de estos libros de Percy Jackson, ¿eh?, de los chavales que escuchábamos antes al comienzo de la sección. Bueno, está claro que un libro es un gran compañero en todo momento. Te ayuda cuando lo necesitas, te acompaña cuando viajas, te airea cuando estás pasando por un mal momento, no te deja solo cuando tienes que quedarte en casa, y tenemos que seguir leyendo mucho este año. Querida Beatriz Millán, como siempre, gracias por tus recomendaciones lectoras, que leas muchísimo este año, que nos lo tienes que seguir contando todo cada semana aquí en COPE, en este caso en la noche de COPE, donde nos vemos después de Reyes.
Muchísimas gracias, Rosa. Feliz año 2022 y muchas lecturas para todos.
Bueno, ahora vamos a hablar de cine en fin de semana y quiero empezar con una mención a la película Spider-Man No Way Home, que se ha convertido en la primera película que supera los 1.000 millones de recaudación a nivel mundial desde 2019. Esta es una de las pocas alegrías de la pantalla grande en el año justo antes que, bueno, justo que acabamos de dejar, en este 2021. Una película que seguro Miguel Soria se la ha visto ya 7 veces, porque seguro que es muy fan de Spider-Man. Paloma Paulete, pues no lo sé, porque no, sé si le gusta.
No. Yo sí. No. Bueno, 7 veces no. La he visto. Quería verla en IMAX, pero no podía porque era en 3D y dije no, yo la quiero ver en 2D. Así que al final la he visto. Esto, bueno, salí lanzando telarañas por todas partes. Ya lo dijo Teresa que me iba a gustar. Y bueno, es que he salido. No voy a destripar nada, no os preocupéis. Pero es
un peliculón. Eso dice. Y ahí están las cifras y la recaudación. Vamos a recibir este 2022 repasando lo mejor que hay en la cartelera con nuestra chica, que nos falta, Teresa. Cobo, buenos días y feliz año.
¡Feliz año!
Buenos días,
nuevo.
Teresa.
¡Feliz año!
¡Que siga la fiesta, gente!
¡La fiesta del
Venga
cine!
Ya.
vamos, que nos vamos, que tengamos un año de película todo el mundo.
Ay, ay.
Y en pantalla grande a poder ser.
Eso, pues eso, sí. En pantalla pues grande sí. A poder ser, sí, sí. No, lo alucinante que has dicho de Spider-Man no es que haya conseguido esa cifra, sino en los días en los que lo ha conseguido.
Es alucinante.
O sea, pero es que es alucinante.
Súper merecido, ¿eh? O sea, el esfuerzo que han hecho de producción para sacar lo que han sacado en la pantalla es inenarrable, más que incluso que Endgame. No.
Y además es que todavía no se ha estrenado en China, que es que eso es alucinante, es que cuando ya estrenen en China ya va a ser el mega taquillazo. Y yo tengo que decir que, mira, si tienes que invertir dinero en cine, pues mira, vete a verla, porque es que está muy bien y vas a quedar muy bien, si no es por ti, con mucha gente, pues como nuestro compañero que le gusta este tipo de película, y la verdad es que está muy bien invertido el dinerito, ¿eh?
Teresa,
que de eso se
trata. ¿Cuál es tu Spider-Man favorito? ¿Holland, Garfield o Maguire, eso es? ¿Cuál es tu Spider-Man?
A ver, yo siempre digo que donde esté Andrew Garfield, ahí me tienes, ¿sabes? Yo soy como Tobey Maguire. Con Enola ya me tenías, ¿sabes? O sea, a mí pone una película Andrew Garfield y ahí estoy yo.
La red social, por ejemplo, qué peliculón.
Sí. O sea, es que yo, Andrew Garfield, me da igual que sea Silencio de Scorsese, me da igual que haga TikTok Boom, que ha hecho ahora mismo sobre la vida de Jonathan Larson. Me da igual, este hombre, da igual lo que haga, yo ahí estoy.
Qué maravilla.
Muy bien.
Pero tengo que decir, que Tom Holland es que me parece que ha hecho un Spider-Man, Spider-Man espectacular.
Soberbio.
Espectacular. Lo más fuerte de este chico es que yo le vi con 8 años haciendo Billy Elliot en Londres.
¡Ah! Y lo imposible.
Y luego hizo lo imposible y luego ha hecho esto. Entonces es brutal lo que hace. Ah, bueno, también os tengo que decir que es un bailarín espectacular.
Espectacular, sí.
Porque
sí.
Hay un vídeo de él con Zendaya que tienen una coreografía pequeñita. Y que da igual el ritmo musical que le pongas, concuerda perfectamente con la coreografía. Son muy divertidos, son una pareja que a mí me encanta. Bueno, viva Tom Holland y viva Zendaya.
Para espectacular Zendaya, que es que yo le tengo una envidia, que vamos, es que es espectacular esta niña, qué barbaridad. Que digo yo que vamos al cine, que no nos da tiempo.
Sí,
bueno, a ver,
que
gente,
tengo la mesa puesta ya para comer, hija mía.
Tengo la mesa puesta para comer, pero yo tengo que decir una noticia de última hora, y es que se nos ha muerto Betty White, ¿eh? Tenemos que darle este adiós a esta chica de oro que nos ha hecho las delicias. Yo, de hecho, me voy a pegar un atracón antes de ir al cine de Chicas de Oro, porque está en plataformas, y me la pienso ver como Rose Nyland, porque es que es una mujer que iba a cumplir 100 años el 17 de enero.
Ay,
que nos
fíjate.
Ha dado muchas alegrías, y oye, mira, que se haya muerto ahí justo cuando empezaba el año, pues me da un poco de pena, pero ole por ella, por la vida que nos ha dejado. Así
desde
que
luego.
Nuestra despedida a Betty White, y empezamos con otra centenaria que se llama 100 días con la Tata, un documental español protagonizado por nuestro Miguel Ángel Muñoz, actor, y la hermana de su bisabuela, que es la que conocemos como la Tata. ¿Cuál es la génesis de este documental que se puede ver en cine, que acaba de recibir el premio al mejor documental de 2001 en los premios de los José María Forqué, ¿vale? ¿Cuál es la clave? Pues este comenzó como una historia que en el confinamiento el actor Miguel Ángel Muñoz decidió irse a casa de su tata para vivir estos días con ella. Pues los que pudimos seguir sus redes sociales vimos la especial relación que tenían ellos dos, lo que se querían, y luego descubrimos no solo que Miguel Ángel sigue siendo tan espectacular como creemos, sino que la tata es la releche en bote, o sea, la tata es como para adoptarla, ¿vale? Como la abuela de Minari, ¿vale? Es como, hay abuelos así que son encantadores, sí, que tú te llevarías a tu casa.
A casa.
Los
pues
abuelos deberían ser eternos.
Yo digo que los buenos abuelos.
En este caso es que lo flipante es que ya no hablamos de abuela, es que hablamos no de abuela ni de bisabuela, sino de la hermana de la bisabuela.
Sí, sí,
yo
sí,
creo
sí.
que se hizo famosa cuando Miguel Ángel Muñoz participó en MasterChef. ¿Puede ser?
No, en realidad empezó ahí, sí, pero lo que ha sido el seguirla día a día, cómo es ella, cómo se relacionan, que si baña a la abuela, que si hacen una comida, que si hacen un juego y demás, nos enganchamos directamente en el confinamiento.
Sí,
cuando
redes.
Ha acabado el confinamiento, pues luego él ha hecho como un guión para rellenar estas secuencias, uh-huh, para que la conociésemos más, y ha hecho este documental, que es redondo, de verdad, o sea, una cosa espectacular, así que los que se quieran meter en el mundo documental y no tanta ficción, y quieran ver una bonita historia, no se pueden perder esta cinta fantástica que suena así.
¿Cómo es la relación que tenéis la tata y tú?
Es que no se puede explicar.
Yo lo único que deseo es estar siempre junto a tu vera.
Pero llega la pandemia. No estaba preparado para en lo que luego han sido 100 días con ella. Pues yo te digo una cosa, ¿eh? A mí si viene otra cosa de estas, yo me voy con ella y la tata.
Oy.
O sea,
bueno, pensaba que ibas a decir, te vas con Miguel Ángel Muñoz.
Claro, eso
decir,
es verdad,
¿no?
me voy con Miguel Ángel Muñoz y la tata, o vamos.
Vale,
o sea,
yo también, fíjate por dónde yo también.
Bueno, te voy a dar otra opción que no es documental, sino que se trata de ficción y que además, sobre todo, es acción. Porque es una cinta que se llama The Kingsman, la primera misión. Nosotros hemos visto ya dos películas de Kingsman que fueron estupendas, a mí me gustaron mucho. Kingsman, Servicio Secreto, y Kingsman, El Círculo de Oro. A ver, creo que solo nuestro compañero las ha visto. A ver, chicas.
¿Sí? Yo reconozco, esta no tengo unas que eran de Colin Firth.
Sí,
pero vale. Aquí está Ralph Fiennes.
Eso.
Efectivamente.
Yo no
aquí
las
está...
he visto, pero he oído que son cómicas. Es posible que
es
sean
cómicas. Matthew Vaughn, ¿verdad, Teresa?
Sí, es Matthew Vaughn, que es un director fantástico, efectivamente. Y que están basadas en un cómic de 2012 que se hizo en Inglaterra, que tuvo un montón de éxito. Y sacaron pues estas dos primeras películas, protagonizadas por Colin Firth y por un actor jovencísimo, Egerton, que era fantástico, ¿vale? Pero ahora lo que hacen es contarte pues cómo son los inicios de esta agencia independiente,
precuela,
pues que hace unas cosas muy raras, ¿vale? Y nos llevan al comienzo de la bueno, no ni siquiera es como el comienzo de la Primera Guerra Mundial, sino de dónde se originó. Entonces, que se crea en una película que lo que se trata básicamente es, pues, gente muy rara pegándose leñazos, ¿vale? Y divirtiéndonos, haciéndonos las delicias durante las dos horas que dura. Porque esto es pirueta, acrobacia. Yo siempre digo que son las típicas películas que a mí me hubiese gustado rodar. Porque aprenderte esa coreografía. Y ahora te vamos a poner un arnés y vas a saltar. Y luego vas a volver a caer. Te abres de piernas. Haces no sé qué cosa. Y luego te pasa una cosa por encima de la cabeza.
Y sin dobles.
Tú, porque eres muy atrevida, yo no salgo viva de ese rodaje, te lo digo
yo. No, pero si lo más bonito de eso es que son coreografía pura. Entonces,
es como,
con
como baile,
mi hija,
¿verdad?
Laura, que dice, ay, mamá, qué difícil. Digo, pero si es que está súper ensayado, es como un baile.
Es un baile tal cual.
Es un baile tal cual. Así que la gente que le guste el cine de acción, que le gusten esos actores y que le guste y le hayan gustado las otras dos películas de Kingsman, no se pueden perder de Kingsman, la primera misión, que suena así.
En el mundo impera la corrupción y la avaricia.
Tenemos que hacer algo.
Desde luego. Somos la primera agencia de inteligencia independiente del mundo.
Bienvenido al club.
Bueno, pues ahí está para los amantes de las películas salvajes y irreverentes, ¿no? Podemos decir.
Y dejamos el cine con una propuesta de cine francés, que es la segunda parte de una cinta que vimos hace años. Se titula esta Vuelta a casa de mi hija, que es, en esta ocasión, vemos... En la primera película vimos a la hija que se quedaba sin trabajo, una dificultad económica, y va a la casa de la madre. Esto era buenísima. Esta cinta francesa tuvo un montón de éxito y era fantástica. Pues ahora nos encontramos con la madre que está haciendo obras en la casa y aparece en la casa de la hija cuando ella está pasándolo bastante mal con el marido. Bueno, a ver, hilarante, ¿no? Divertidísima. Así que los que les haya gustado la primera parte, no se pueden perder Vuelta a casa de mi hija, que es la segunda parte de una cinta que vimos hace años. Y de 13 Televisión, pues tenemos nada más terminar el programa y después de comer, por supuesto, porque a ver, yo voy como oso hormiguero por mi casa y todo lo que veo lo absorbo directamente. Ajá. Tenemos a las 3 menos 10 Poseidón y luego ya cintas de El Oeste que me encantan, o sea, western fantásticos. A las 4 y media Palusa, a las 6 y cuarto El Tren de las 3:10. A las 9 de la noche, Bandidas con Penélope Cruz y Salma. Y por la noche, a las 10 y 25, los tenemos los Mercenarios. O sea, que tenemos bastantes opciones.
Oye, pues sí.
De hecho,
ya.
Tenemos que decir que Mercenarios tiene una nueva parte que se ha rodado y que se estrena este 2022.
Sí.
¿Qué programación tan maravillosa, por favor? ¿No nos vamos a mover del sofá?
Que hay que ir al cine, ¿eh? Mucho cuidado. Y luego tenemos mañana domingo, Viva el Cine Español, con la gran familia, a las 3 menos 10, que es fantástica. Marcelino Pan y Vino, por favor, que la veáis, porque es que esta película no hay forma de no verla si no es en 13, que es estupenda, a las 5 menos 20 de la tarde, y por la tarde y noche, La Noche de los Gigantes, 6 y media, Joe Kidd a las 9 de la noche, y por supuesto, empezar el año con el hombre del año, que también va a ser centenario, Clint Eastwood, ¿vale? Con Harry el sucio, a mí que me dé lo que sea, pégame un tiro, Harry, si quieres, o sea, yo encantada de la vida, o sea que hay que dar las propuestas.
Bueno, querida Teresa Cobo, un placer saludarte, querida, feliz año 2020. Y mucho cine para este año.
Que nos veamos mucho, Rosa. Un abrazo a
un
todos.
Besito,
feliz
guapa.
Año.
Igualmente. Adiós, adiós. Bueno, este primer día del año lo estamos llenando además de buenos deseos, de propósitos de año nuevo.
Eso es lo que te estamos pidiendo y lo que nos están contando los oyentes, ¿verdad, chicos?
Así es, por ejemplo.
Por ejemplo, mira, este oyente nos ha gustado especialmente porque se acuerda de todas aquellas personas que están trabajando y además de servicio a los demás, valga la redundancia, una tarea muy noble.
Buenos días a todos, feliz año. Quiero felicitar sobre todo a los currantes de primera línea, cajeras de súper, conductores de todo tipo, de autobuses, taxistas, ferroviarios, los de grúas, pilotos de avión y muy especialmente también a los sanitarios y también vigilantes de seguridad y cuerpos de seguridad que están ahí dándolo todo, 24 horas para lo que haga falta.
Son auténticos héroes junto con los sanitarios,
sí, sí.
¿Verdad?
Ahí, di que sí.
Nos sumamos a esta felicitación, sin lugar a dudas.
Bueno, esta otra oyente nos cuenta qué ha hecho su familia para garantizar la salud y además manda una felicitación muy especial para los grandes protagonistas, que son los que han logrado esas vacunas.
Nosotros, mi marido y yo, hemos cenado en casa solitos, porque mi hija, mi yerno y mi nieta no han venido para no juntarnos y han decidido irse con su autocaravana a Valencia. Y luego también quería aprovechar para felicitar todos los científicos que han intervenido y que han hecho su gran esfuerzo para conseguir unas vacunas en tiempo récord y que gracias a ellos está bajando la mortalidad.
Claro,
desde
que
luego.
Sí.
Gracias a Dios, ¿eh? Porque con tantos contagios como tenemos ahora mismo, si no estuviéramos vacunados, madre mía.
Total.
Virgen Santa.
Y los hay, Rosa, quienes ya están pensando en las fiestas, que a ver si en 2022 se puede ir celebrando poco a poco. ¡Qué ganas hay! No lo vamos a negar.
Sin duda.
Bueno, a todo el equipo, feliz año nuevo. Os deseo lo mejor. Que este horripilante año 21 no vuelva a ser otra vez igual, por favor. Que se nos haya ido del todo. Un abrazo para todos. Os quiero.
Gracias. Un abrazo muy fuerte. Feliz año nuevo. Y es verdad, fijaos, este 2021 ha sido un poquito mejor que el 2020 y esperamos que este 2022 sea un poquito mejor todavía que
con
el 2021.
Con responsabilidad lo conseguiremos.
Siempre, siempre. Y teníamos unas ganas ya de perder de vista el 2021, pero ya veremos, ya veremos.
A ver.
Ya veremos, sí. Bueno, pues gracias a todos, porque realmente queríamos llenar el programa hoy de buenos deseos y de propósitos de Año Nuevo y queríamos saber cómo habéis pasado las Navidades, echando de menos a mucha gente que no ha podido estar, muchos aislados, otros pues con mucha responsabilidad, que es lo que nos toca en estas fiestas.
Uh-huh. Sí es.
Chicos, nos vamos a comer, que ya es hora, ¿eh?
Sí,
yo creo que sí,
sí,
¿eh?
Hay que reponer energías, que la noche vieja ha sido intensa y en algunos casos muy larga.
Y ahora que comida de Año Nuevo en muchas
sí,
casas.
Sí,
hay que comer sopa, al menos en la mía. Bueno, Paloma Paulete, gracias.
A ti siempre, Rosa.
Miguel Soria, gracias.
A ti, Rosa, muy feliz año.
Jesús García Arcilla, Marcio Ortega, Ana Huertas, gracias a todo ese equipo, también a los técnicos Natalia Escobar, Fernando Rodríguez. Mañana volveremos, como siempre, de 10 a 2. Hasta entonces, a disfrutar del día y feliz año nuevo. Adiós.
Semana.
Cristina López Lichting.
COPE. Estar informado.
Buenos días, familia.
La Navidad en blanco y negro tiene más color que nunca.
¿No tienes padres?
Sí, tengo 12.
La gran familia.
Se acabó la sesión.
Y Marcelino Pan y Vino.
¿Y madre? Madre, no tengo ninguna.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Hay miles de sacerdotes, religiosos y laicos que llevan el Evangelio a los lugares más pobres. Y hay cristianos discriminados y perseguidos, dispuestos a morir antes que renunciar a su fe en Jesucristo. Unos y otros necesitan los medios para sobrevivir y mantener viva su fe, nuestra fe. ¿Hay sitio para ellos en tu posada? Esta Navidad, con COPE y ayuda a la iglesia necesitada, regálales esperanza. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Esta Navidad, que haya sitio en tu posada.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.